La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidas al programa La Buena Noticia. Padre Dante, ¿cómo le va?
Bien, Gabriela.
Tanto tiempo sin vernos, padre.
Sí, hombre, pues teníamos que encontrarnos hoy y en este domingo bellísimo que iniciamos de el Domingo de Ramos. Pero, ¿cómo has estado?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bien también.
¿Sí?
¿Listo ya con la preparación de Cuaresma? ¿Hiciste todo tu ejercicio espiritual?
Ya casi, ahí vamos, seguimos preparándonos.
¿Hiciste compromiso de miércoles de ceniza?
¿Por qué compromiso?
Bueno, ya ves que hay un compromiso, el miércoles de ceniza nos ponemos la ceniza.
Ajá.
Y implica que nos vamos a comprometer a un cambio de vida, una conversión.
Sí.
Y por las 5 semanas de Cuaresma,
de lucha,
vamos haciendo el camino de desierto de Cuaresma. Sí. Y ahora en un día como hoy, el Domingo de Ramos, pues ya tenemos que haber...
Un día importante.
...logrado, sí.
¿Verdad?
Uh-huh, sí.
¿Podríamos decir de fiesta?
De fiesta, claro. Bueno, una fiesta atemperada, como ahorita vamos a escuchar en la palabra.
Bien, pues muy bien. Pues les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Uh-huh. Les agradecemos que estén un domingo más con nosotros. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama, pues en donde podrán encontrar información sobre contenidos de la fe, de cómo vivir nuestra fe cristiana, ¿verdad, padre?
Sí.
Pues les damos la bienvenida.
Bienvenidos a La Buena Noticia.
Comenzamos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en 3 ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
¿Qué nos dice en profundizando en este domingo? ¿Qué nos dice el Evangelio?
Bueno, nos encontramos en el ciclo B, el Domingo de Ramos, cuando siempre el Domingo de Ramos se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo,
uh-huh,
que es larguísima,
¿sí?,
¿no? Casi siempre.
Que hay una versión corta.
Y hay una versión corta. Uh-huh. Pero antes de leer ese evangelio como centro que domina la misa del día del Domingo de Ramos, tenemos un pequeño evangelio que se utiliza en la introducción, cuando se bendicen las palmas y cuando uno se introduce en el templo.
Sí.
Que es propio el momento en que Jesús entra en Jerusalén y pues muchos van alzando las palmas. Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, y cuando llegaron a Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, les dijo a sus 2 discípulos, vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien le pregunta por qué lo hacen, contéstenle, el Señor lo necesita y se los devolverá pronto. Fueron entonces y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, tal como Jesús se los había dicho. Entonces lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí pues preguntaron por qué lo desatan. Ellos contestaron, pues así no lo dijo Jesús, ¿verdad? Y ya nadie se molestó. Entonces llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban adelante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, hosana en el cielo. Esto es lo que ocurre en el Domingo de Ramos, ¿no? Uh-huh. Aunque tenemos la, como habíamos dicho antes, la narrativa de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo que nos ubica de pleno, ya en todo el contexto de la Semana Santa. Pero bueno, pues es un evangelio que basta, este pequeño pedacito del evangelio que es introductorio, que es del evangelista Marcos en el capítulo 11 del versículo 1 al 10, basta para regalarnos como un tapete, así uh-huh, literario, de toda la cultura, el momento que está viviendo la gente cuando Jesús entra en Jerusalén. Y es que, fijémonos, Gabriela, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que entre toda esa gente que acompañaba a Jesús, porque pues muchos salieron a recibirlo, entre sí. toda esa muchedumbre que lo acompaña en su entrada a Jerusalén, se encuentran distintos grupos. Están primero sus discípulos, ¿no? Que, pues, aunque ya habían vivido con él los últimos 3 años, no entendían bien lo que estaba pasando con Jesús. Entraban así con él, pero no estaban entendiendo del todo. Estaba también la gente que venía de lejos, que pues venía a la fiesta de la Pascua, que, en fin, para ella pudo ser algo hasta folclórico, ¿no? Que, uh-huh. que llegara Jesús montado Exacto. en un borrico, que le pusieran sus tapetes, etcétera. Y los habitantes que extendían sus mantos a su paso deseaban que Jesús asumiera un poder político. ¿Sí se fijan cómo es? Uh-huh. ¿Te fijas cómo es complicada el
mensaje?
El cuadro, sí. Uh-huh. Porque son muchos agentes que están participando en la entrada a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Entonces, Jesús lo que está haciendo es un signo. Y también las personas lo que están haciendo es un signo. Ellos, al extender los mantos, pues lo hacen como para simbolizar: te estamos entregando el poder del pueblo, gobiérnanos tú, porque ya no soportaban ni a los gobernantes religiosos, ni a los espirituales, ni a los gobernantes civiles, ¿no? Y luego, dentro de este, ya dijimos, 3 grupos de personas, o sea, los discípulos, los que vienen de fuera y los locales, ¿no? Sí. Que esperaban un líder político. Y está un cuarto grupo que también es muy fuerte, que es el de los sacerdotes y los escribas. Ellos entendían un poco, pero no se lo decían al pueblo. ¿Qué es lo que entendían estos sacerdotes y escribas? Bueno, que Jesús estaba dando vida a una profecía de Zacarías 9:9, que nadie había encarnado antes. Eso ya es peligroso para ellos. Por eso, ya desde el Domingo de Ramos, están inquietos y van a buscar la manera de acabar con Jesús. Pero Jesús tiene que hacer esto para ya determinar su proyecto. Nadie entendió a Jesús y sus intenciones más profundas. No entendían el sentido de su entrega y su misión final. Podemos imaginar cómo los ve Jesús. Él va entrando, tiene su idea. Quienes nos escuchan, ¿pueden imaginar cómo ve Jesús a esos distintos grupos? Cuando él cae en la cuenta que aquellos que lo aclaman serán los mismos que lo van a traicionar. O sea, Jesús está viendo...
¿Pero tendrá Jesús en ese momento eso en la cabeza?
Es aventurado, está... gracias por ¿Sí? decirlo, claro. Es aventurado decirlo. Sin embargo...
¿O Jesús vivirá el momento?
Yo creo que Jesús vive el momento, pero tampoco es ingenuo.
Sí, no.
O sea,
no lo sabe.
Jesús, como hombre, es súper inteligente. Y como Dios, ni se diga. Que para estos casos no utilizaría el poder divino que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, no es alguien que está previendo todo. Pero, oye, la psicología humana que él maneja, si la psicología que cada quien maneja nos ayuda como a darnos cuenta quién nos quiere meter una zancadilla, ¿no?
Sí.
Quién viene con dobles intereses. Pues más ahí, en ese momento en que Jesús está viéndolos a todos. Entonces él dice, todos estos que me están aclamando, o sea, quiero decir, Gabriela, uh-huh. quienes nos escuchan, quiero decir, Jesús no se la creyó. O sea, ¿qué te pasa a ti cuando te aplaude alguien? Si no te pones viva, te la crees, ¿no?
Sí, se te puede subir como...
Se te sube.
Como diríamos, ¿no?
Sí, se te sube uh-huh. y ya después crees que de veras eres la estrellita del uh-huh. evento o del planeta, etcétera, sí. como dicen los chavos ahora.
Sí,
y,
sí.
Y
sí.
no es verdad. Entonces Jesús no permitió eso. O sea, él ve a la gente y dice, no me la pegan. O sea, estos que me están aclamando, que me están ofreciendo, que me están diciendo, al final van a acabar crucificándome.
Uh-huh.
O sea, él lo está viendo, y digo, yo creo, me gusta mucho cuando me retas en eso, ¿no? Que dices, bueno, porque nos ayuda a todos los que vamos escuchando y compartiendo este programa, como a pensar de veras algo, esto más profundo, ¿no? Pero Jesús acepta,
uh-huh.
digo, fuese como fuere, el Jesús acepta el hecho de que ellos pudieran después invertir su manera, su decisión, su apoyo, ¿no?
Uh-huh.
Y aceptando esto, pues quiere cumplir esa profecía y despertar en lo posible, en quienes tengan todavía la conciencia, en los presentes, despertar el deseo, ¿no?, de un cambio. Uh-huh. Nosotros hoy nos ubicamos también en la entrada de la Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén. y lo peor que nos podría pasar es que nos integráramos a cualquiera de estos grupos que traicionó a Jesús. Por eso la invitación en este Domingo de Ramos pues va a ser a entender a Jesús, que nuestras motivaciones más profundas sean de acuerdo al proyecto del Padre, que no querramos tener a un Jesús poderoso con el cual nos haga milagros particulares o algo así, sino entender a Jesús y aceptarlo como hombre, ¿no? Uh-huh. Como un hombre extraordinario, ¿verdad? Pero también hijo de Dios.
Pues muy bien, pues entonces pues terminamos esta primera parte de nuestro programa y regresamos,
la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a nuestra segunda parte, viviendo en familia la fe católica. Padre, díganos en esta parte del programa donde nos ayuda, ¿no?, con tres recomendaciones, ya me ando aquí aumentando,
ya,
¿verdad?
Te están corrigiendo desde cabina que son tres.
Sí. Tres recomendaciones para esta semana, padre. ¿Qué nos dice?
Sí, bueno, hemos dicho antes, hemos entrado en el contexto del Domingo de Ramos. Para este momento ya entendemos que lo que sucedió aquella mañana en el Domingo de Ramos en Jerusalén pues era algo simbólico, algo denso, teológicamente todavía muy profundo de seguirse analizando, y en el cual ya fuimos descubriendo los grupos que estaban presentes en ese momento en que Jesús entra, pero cómo él se determina, porque tiene su misión concreta, y ahora nos toca, pues en lo concreto, en esta semana, ¿qué podríamos hacer? Perdón. Y entonces yo invito a que en familia, primera idea, no opongamos resistencia. Hay que seguir a Jesús en su camino. Es un camino de anonadamiento, de hacerse nada. Entonces, admitir este camino de humillación sin esconder el rostro a los insultos, a los salivazos, igual que él, ¿no? Y es que algo muy sencillo es que cuando las cosas se nos ponen difíciles, mejor abandonamos. Y realmente la entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos es una experiencia que muy pronto, en poquitos días, se vuelve hacia Jesús con esto, con insultos, con salivazos. Y quienes estamos pegados a él, pues ahí nos vamos a mantener. A mí me da mucho, bueno, es una experiencia pastoral que comparto con quienes nos escuchan. Muchas veces cuando a nosotros los sacerdotes nos cambian de un templo a otro, de una parroquia a otra, o donde estamos sirviendo, entramos. Y entonces el día que nos hacen entrega del templo, pues se reúne la comunidad creyente. Quién más, quién menos, salen a las calles, hay banderas, hay letreros de bienvenida, padre fulano, a su parroquia, su parroquia, su corazón abierto, etcétera. Y vienen muchas aclamaciones y hay flores y a veces hay cohetes, el obispo se baja en una entrada antes de la parroquia, hay una caminata con toda la gente que va aclamando hasta que llegamos, normalmente así sucede, sobre todo en la toma de parroquias, ¿no? Hasta que llega uno a un templete que ha sido externo, preparado, porque no cabe el contingente, el grupo de gente, la asamblea, no cabe en el recinto del templo parroquial, entonces cae siempre hacia afuera, hay unas lonas, se organiza la comunidad,
habrá comidita,
etcétera. Entonces, esta experiencia de entrar a un templo así, a una parroquia, que yo la he tenido, gracias a Dios, tres veces, por ejemplo.
Tres
veces he sido párroco, y cuando he entrado así en la parroquia, ha sido una experiencia muy grata y muy grande. Pero
ha de ser como dos sentimientos, ¿no?
Ajá.
De despedida en el anterior y de entrada en el otro.
Sí, es terrible. Bueno, de eso no me quisiera alargar mucho, pero
la vida siempre es agridulce,
sí,
padre.
Sí, es agridulce. No me estés diciendo, no estés tocando la llaga, Gabriela. Pero tiene que ver.
Ya, padre, dígalo. ¿Cuál es la noticia?
No, eso no se puede decir aquí. Pero okay. En el caso es que cuando entras, me ha tocado que alguien me diga, algún sacerdote amigo, alguna vez me lo dijo el obispo y me tomó de la mano, o un sacerdote amigo, y me dice, bueno, pues aquí está tu Domingo de Ramos, nomás acuérdate que viene el viernes de crucifixión.
¿Sí?
Ya te crucificarán, pero no tengas miedo.
Eso es claro.
Porque después vas a resucitar. Entonces, ay, caray, eso es lo que le pasa a Jesús. Y queridos hermanos que nos escuchan, eso nos pasa en la familia. Cuando nos aclaman, cuando aclamamos a un miembro de la familia que crece, que llega a lograr su especialidad, sus estudios, pues todo lo que es una vanidad. Uh-huh. Cuando nos aplaudimos demasiado, pero hay que hacerlo y hay que acompañarnos, pero sabiendo que vendrá, como hace rato dijiste, agridulce.
Agridulce, padre.
Entonces, la primera idea, que nos acompañe, no pongamos resistencia. Si siguiendo a Jesús las cosas se vuelven un poco no gratas, difíciles, ¿no? Uh-huh. Y con una cierta humildad, con mucha humildad más bien, ¿no? Esto nos cuesta trabajo, pero tenemos que acostumbrarnos. Que nuestras seguridades no sean la aclamación de los demás, sino el querer seguir a Jesús, el bajarnos también a aceptar que quienes nos aclaman, pues si no han comprendido bien el proyecto, quienes a veces, hay un amigo mío que siempre dice, no me muevas el tapete, sí. Le digo, oye, ahora estás más delgado, no me muevas el tapete, no tienes por qué hacerme la barba. Sí. No, pero hay que mantenerse en esas dificultades. Una segunda idea que nos acompañe sería que hagamos de nuestros sentimientos, uh-huh, de amor un rito. O sea, que el amor que tenemos por Jesús, por su proyecto y por la vida misma, por la vida de familia, sea un rito. No sé si... Hay veces que las personas que son rituales, uh-huh, como que hacen lenta la relación. No sé si te ha pasado. A mí me ha tocado gente muy misteriosa, ¿no? Por ejemplo, que me llama un día y me dice, oiga padre, ese es que va a ser su día de su cumpleaños. Ajá. Y es que queremos tener un encuentro con usted, mi esposa y yo, porque no sé qué. Y yo, ay, pues yo tan lleno de actividades. Ay, ya, dime rápido. ¿Qué es? No, pues es que mire, aquí traemos un pay de queso para que usted se lo coma. O sea, muy rituales, como marcando eso, ¿no? Pero se vale uh-huh, que siguiendo a Jesús en el Domingo de Ramos y viviendo en concreto toda la Semana Mayor, hagamos de nuestro amor un rito. En la lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que se tiene en el Domingo de Ramos todo el... que es larguísima, que no voy a leer ahora,
sí,
¿verdad? Aparecen muchos ritos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí podemos distinguir dos personajes que hicieron de sus sentimientos un rito. Una mujer que ha ungido con perfume a Jesús casi al inicio, y el segundo es el centurión romano al final. Ambos han servido a Marcos para delimitar el proceso de la pasión de Jesús. Fíjense, viviendo la Pascua este año, podemos dejar que la liturgia nos provoque. Permitamos que la palabra de Dios despierte en nosotros sentimientos profundos. Lograríamos mucho si hacemos que uno de esos sentimientos se convierta en rito. Porque de esa manera nos acercaríamos como nunca a la intimidad de Jesús. Y solo así entenderíamos sus razones. Realmente se enchina la piel, ¿no, Gabriela?
Sí.
De ver, por ejemplo, el centurión romano. ¿Él habría estado presente durante todo el proceso de Jesús?
Sí.
Este centurión lo vio azotado, uh-huh, subir sangrando en la cabeza y en la espalda. Fue testigo de la manera despiadada en que sus compañeros lo clavaron en la cruz. El centurión romano tuvo oportunidad de oler la sangre que salió de Cristo y la hierba pisada en el Gólgata. ¿A qué olió? Un hedor de la adrenalina de la muchedumbre fuera de sí se cimbró entre el dolor y el sufrimiento. Yo creo que todo este proceso llenó al centurión de sentimientos muy profundos y lo convirtió a él en un rito. Cuando declara desde lo más profundo de su ser, una vez que muere Jesús, yo creo que ustedes se acuerdan, eso fue bellísimo, verdaderamente este hombre era el Hijo, uh-huh, de Dios. ¿Y qué decir de la otra, de la mujer que ungió a Jesús en casa del fariseo? Ella había entendido antes que muchos a Jesús. O sea, ella no necesitaba grande sabiduría, porque había experimentado el perdón y eso le bastó para amar a Jesús tan profundamente. Jesús le quitó todos los condicionamientos sociales, la condena social que pesaba sobre ella. Y así, desde que Cristo la libera, pues ella hace un rito del amor que siente por él, de la gratitud, hace un rito, lo unge y lo va siguiendo. Podemos pensar que esta mujer también entró el Domingo de Ramos en Jerusalén y lo iba acompañando. ¿Con qué mirada? ¿Con qué sentimientos? ¿No? Es realmente algo grande que podemos sopesar en familia. La gratitud que tú tienes por Jesús y cómo lo acompañas desde tu propio rito. Bueno, tenemos esas dos imágenes. Y la tercera idea que nos acompañe, que nos sirve esta semana, pues acompañemos a Jesús como Hijo de Dios hasta el final. Yo les diría, es solo si vemos en Jesús al Hijo de Dios que entenderemos correctamente por qué asumió esta manera de salvarnos. No hace mucho una señora me decía, oiga padre, ¿y por qué tuvo que ser en la cruz? ¿Por qué no escogió otra manera de morir? ¿Qué tenía que ver la cruz? A mí me duele, ni siquiera quiero voltear a ver el crucificado. Y yo decía a la señora algo que ahorita puedo repetir. Acordémonos que Jesús vive la cultura de su tiempo. Entonces, para ese tiempo, la cruz era la muerte, la peor muerte que había. Y en la cruz, él quiso recibir como un pararrayos todo el dolor y el sufrimiento de todos los seres humanos, para que ya nadie lo superara, lo sufriera. Y que a través de del sufrimiento, que entendiéramos que a través de esa condena, de ese sufrimiento, pasaríamos a una nueva vida. Entonces la cruz sirve, ha servido ahora y servirá siempre para entender que Jesús, hombre, es Hijo de Dios y que estamos dispuestos a pasar por la cruz. Entonces es un gozo inmenso si en medio de tantos nuevos paganos, fanáticos o infieles, nosotros lográramos salirnos del cohecho y la condenación de Cristo y de en los nuevos rostros. Porque se oyen fuertes esas palabras, el cohecho, ¿no?
Sí.
Es decir, participar para que se sigan crucificando nuevos Cristos a través de los más desposeídos, los más pobres. ¿Qué pensemos esto? Para acompañar a Jesús así como Hijo de Dios, y hasta el final, dejémonos guiar por aquellas mujeres que se mantuvieron firmes hasta el final, mirando todo desde lejos. Ellas son una inspiración y un camino ineludible a nuestro proceso de entender a Jesús. Igual que el centurión, igual que esta mujer pecadora. Ojalá que nosotros lo tomemos en cuenta. Acompañemos a Jesús hasta el final.
Hasta el final.
Sin miedos. Y bueno, la idea principal que habíamos dicho y que retomamos, entendámoslo a Jesús. Jesús pudo hacerlo, lo quiso hacer, y así es como está. Allí está puesta nuestra fe, en su pasión, muerte y resurrección.
Pues bien, tres ideas muy claras, tres ideas que nos tenemos que llevar para la semana. Vamos a un corte y regresamos a la buena noticia.
Regresamos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.